Your Spanish Guide, episodio número 189. Hola, hola y bienvenidos una vez más a Your Spanish Guide, el podcast para aprender español escuchando a un nativo. Ese nativo soy yo y mi nombre es David. Ya sabéis que hago este podcast de lunes a viernes para que podáis practicar y para que podáis mejorar vuestro español. También sabéis que me podéis encontrar en muchas plataformas de podcasting como iTunes, Stitcher, Anchor, Google Podcasts o Spotify. Y también me podéis encontrar en Facebook, YouTube o Instagram. Para encontrarme solo tenéis que buscar Your Spanish Guide, all together, ¿ok? Bueno, en el podcast de hoy, en el episodio número 189 del 1 de febrero de 2019, vamos a dar respuesta a las preguntas que me habéis hecho por Instagram. But before we start, remember that if you want to improve your Spanish, you can go to yourspanishguide.com and subscribe there for only $10 a month. This is going to give you access to all my premium video lessons, quizzes, PDFs, flashcards, and also it's a way to support me and support everything that I do for free. Check it out, yourspanishguide.com. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es de Vicky y dice: How did you get into teaching? ¿Cómo te entró el gusanillo de dar clases? Cuando te entra el gusanillo de hacer algo, decimos que te entran ganas de hacer algo, ¿ok? Bueno, es una larga historia. Cuando tenía 14 años, empecé a aprender árabe con algunos amigos de Marruecos que no hablaban bien español. Como intercambio, yo les enseñaba español. Ese fue mi primer contacto con algo que tuviera relación con la enseñanza de español. Muy poco profesional, por supuesto, como te puedes imaginar. La segunda vez que entré en contacto con la enseñanza de español fue en una plataforma de intercambio de idiomas llamada iTalki. Yo quería aprender inglés y enseñaba español como moneda de cambio. Un chico de iTalki me pidió que entrara en un grupo de WhatsApp para enseñar español a americanos y a árabes. Empecé a enseñar totalmente gratis y la única moneda de cambio que yo recibía era la gratitud de los alumnos. Empezó a gustarme cada vez más, así que decidí formarme como profesor y dejar de trabajar para otras empresas para poder ganarme la vida haciendo algo que me gustara. Vamos a escuchar ahora las siguientes preguntas, que son de tres personas diferentes, pero son preguntas muy parecidas. La primera persona se llama Manar y me dice cuál es la mejor forma para entender español bien. Lo que creo que quiere decir es cuál es la mejor forma para mejorar tu comprensión auditiva, para mejorar tu listening skills. El siguiente es Cax y me dice how can I improve my listening skills in Spanish? Same question again. Y el último, Mohamed, me dice: Buen día, mi comprensión auditiva es horrible. ¿Me podrías recomendar un buen recurso para mejorarla? Voy a contestar a las tres preguntas a la vez porque son muy parecidas. La mejor forma de entender mejor el español es escuchar a nativos cada día. Al principio resulta muy difícil, pero cuando empiezas a entender, cada vez te vas motivando más. Además, mejorar el oído también mejora tu pronunciación. Muy importante. Un truco que yo siempre recomiendo es buscar un hobby y mezclarlo con el español. Por ejemplo, ¿te gustan los cómics? Lee cómics en español. ¿Te gusta el tenis? Busca documentales o entrevistas de Rafa Nadal, etc. Por otro lado, si tu nivel es tan bajo que no eres capaz de entender ni un 20% de lo que dicen esas entrevistas o esos cómics o eso que a ti te gusta, te recomiendo que utilices recursos para niños. Dibujos para niños y que poco a poco vayas subiendo el nivel. Dibujos son cartoons, ¿vale? En España le decimos dibujos animados. En Latinoamérica creo que le llaman caricaturas. Siguiente pregunta. Tillana, ¿cuántos años tienes? Pues nací el 10 de agosto de 1988, así que tengo 30 años. Este año cumplo 31. Las siguientes tres preguntas las voy a responder a la vez porque son en definitiva lo mismo. Sultnov pregunta Where do you live? ¿Dónde vives? Motisa pregunta ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? Y Lena pregunta ¿De dónde es? ¿Y qué hace en Nueva York? Lena utiliza un español formal, ¿vale? Porque me dice ¿De dónde es? ¿De dónde es usted? ¿Qué hace en Nueva York? ¿Qué hace en Nueva York usted? Creo que utiliza un lenguaje formal porque está intentando ser educada conmigo, o es posible también que haya aprendido español con sudamericanos. Los sudamericanos, por regla general, no utilizan la forma de tú, siempre utilizan usted, incluso para conversaciones informales. Bueno, soy del sur de España y soy de Málaga concretamente, aunque ahora actualmente vivo en Guadalajara. Guadalajara es una provincia que está a 40 minutos de Madrid en coche. No estoy en Nueva York, mucha gente piensa que estoy en Nueva York, pero lo piensan porque cuando comparto algo en mis publicaciones siempre pongo Nueva York como localización, pero no estoy en Nueva York. Siguiente pregunta, Kev dice, How tall are you? Que en español sería, ¿cómo de alto eres? Pues mido 182 centímetros, 1,82, como decimos en España. Y en Estados Unidos sería 5.9, que creo que se mide en pies, en feet. Bueno, la siguiente pregunta es de un amigo que se llama David y que es venezolano y me pregunta, ¿eres tonto desde chico o tuviste algún accidente? La verdad es que creo que vine así de casa, ¿vale? Vine así de casa es una forma como de decir que vine así, que no me ha pasado nada. Eso se utiliza muchas veces con los coches, en la automoción. Cuando dices, ¿has modificado el coche? No, el coche venía así de casa. Pues bueno, yo también vine así de casa. Siguiente pregunta, Ifra me dice, another songs translation, por favor. ¿Vas a traducir más canciones, por favor? Sí, este martes voy a traducir una que se llama Consejo de Amor de Tini y Morat. Es una canción que me ha pedido una oyente. Y bueno, como no tengo muchas peticiones, pues voy a traducir esta porque además creo que encaja, que es una canción entretenida. Así que la traduciré este martes. Si queréis escucharla, este martes en Spotify. La siguiente pregunta de Puru me dice, tengo que prepararme el DLB2. ¿Qué me recomiendas? Es una pregunta muy compleja, ¿vale? Para los que no sepan lo que son los DL, vamos a explicarlo de forma muy sencilla. Los DL son unos diplomas oficiales de español que acreditan el nivel. Estos diplomas los da el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes es la institución española que promueve el uso del español. Estos diplomas van desde el nivel A1 hasta el nivel C2. Bueno, una vez puestos en contexto, vamos a contestar a la pregunta. ¿Qué me recomiendas? En primer lugar, tienes que tener en cuenta la estructura del examen. El examen consta de una parte que es comprensión lectora, expresión e interacción escrita, después comprensión auditiva y después expresión e interacción oral. Esto se divide en dos grandes bloques, por un lado comprensión lectora y expresión e interacción escrita, y por otro lado comprensión auditiva y expresión e interacción oral. Para que no os liéis, por una parte, cómo escribes y cómo lees, y por otra parte, cómo hablas y cómo entiendes, ¿vale? Tienes que aprobar cada uno de esos dos bloques, tienes que tener un mínimo de 30 puntos. Si no consigues esos 30 puntos, en uno de los bloques no estás apto. Es decir, no importa que hables muy bien y que comprendas muy bien, si después no sabes apenas escribir o no entiendes lo que lees. Bueno, dicho esto, yo te recomendaría que prepararas cada una de las pruebas y cada una de las tareas que hay dentro de cada prueba por separado. Pero te voy a dar unas directrices en términos generales. Para la comprensión lectora, te recomiendo que leas noticias y artículos de opinión de periódicos como El País o El Mundo. Si vais a yourspanishguide.com/podcast/189, you will find all the links, ¿vale? Bueno, para la prueba de comprensión auditiva te recomiendo que escuches a nativos. Te recomiendo que veas canales de YouTube como, por ejemplo, La Gata de Schrödinger. Tienes también que ver las noticias y los programas en los que varias personas comentan algún tema concreto de actualidad. También te recomendaría que vieras tantas entrevistas como pudieras. Y un recurso muy bueno también son las charlas TED de YouTube. Son perfectas para la tarea 4 y 5 de la comprensión auditiva. Para la expresión escrita, lo mejor que puedes hacer es practicar cómo escribir cartas, quejas o valoraciones. Puedes ver valoraciones en Google Reviews que sean extensas, puedes ver también ejemplos de emails, puedes inscribirte en foros españoles y leer e interactuar con los demás usuarios. Para la segunda tarea de la expresión escrita es importante que escribas muchos comentarios de texto en los que vuelques tu opinión sobre un tema concreto. Es importante que escribas el número aproximado de palabras, ¿vale? Porque si te pasas o no llegas, te quitan puntos. Por último, para la expresión e interacción oral, lo mejor que puedes hacer es buscar a un profesor nativo. Es lo que más soltura te va a dar a la hora de poder expresarte en español. Yo tengo clases privadas, así que si te quieres preparar, te puedo ayudar. Y si quieres más información sobre mis clases privadas, puedes ir a yourspanishguide.com/clases. ¿Ok? There you will find all the information. Bueno, la siguiente pregunta es de Marcel y dice: What's the difference between por and para? And I wish I could give you a simple answer, but that's not gonna happen. Bueno, es difícil responder a esta pregunta de forma sencilla. Tengo un vídeo en YouTube que explica cuándo usar para y cuándo usar por. Si quieres verlo en YouTube, busca para o por Your Spanish Guide. And then it will come up, ¿ok? Bueno, siguiente pregunta. Strappers. Sorry for the pronunciation, but your name is very difficult for me. ¿Cuál es la mejor manera de aprender y dominar el subjuntivo? Bueno, hace poco leí que los alumnos que mejor dominaban el subjuntivo eran los que no sabían nada sobre sus reglas. Puedes memorizar todas las reglas y eso no hará que utilices el subjuntivo perfectamente. La mejor forma de aprender el subjuntivo, en mi opinión, es nutrirte de español nativo. Cuando haces eso, poco a poco el subjuntivo va entrando en tu cabeza. Siguiente pregunta, Jaime. O Jamie, no sé cómo se pronunciará. Any TV program or news that can learn Spanish in a local way, not a textbook thing? La traduzco al español. Pregunta, ¿algún programa de televisión o noticias para aprender español de forma local, no como un libro de texto? Y bueno, lo que te recomiendo, si eres principiante, te recomiendo que veas Extra Español, que es una serie dedicada a estudiantes de español, es gratis y está en YouTube. Siguiente pregunta. Johnny. ¿Best TV programs to watch in Spanish? ¿Los mejores programas de televisión para ver en español? Bueno, tienes El Hormiguero, La Resistencia está íntegramente en YouTube. Y bueno, también tienes, por ejemplo, algunos canales de humor, como Auron Play. Es un poco para niños, pero creo que es interesante desde el punto de vista de escuchar español nativo. Y bueno, también puedes ver series como La que se avecina, Las chicas del cable o Sin tetas no hay paraíso. Eso sí, eso es un poco más complicado. Si tienes un nivel básico, te recomiendo que veas Extra Español. La última pregunta es de Veneta y dice: ¿Quién es tu cantante español favorito? ¿Y en inglés? Bueno, la verdad es que no tengo cantante favorito ni en español ni en inglés. Voy cambiando por momentos. Antes, por ejemplo, en español escuchaba mucho Aventura y escuchaba también mucho Nach. Nach es un rapero español. Después empecé a escuchar Beret, Ajax y Proc, que son dos raperos de Granada. Y Relsby también lo escucho mucho, me gusta bastante. Y bueno, en inglés escucho canciones que me gustan, no suelo escuchar a un cantante en concreto. Me gusta mucho, por ejemplo, Dylan Cooper, me gusta Bruce Springsteen y me gusta también Ed Sheeran. Sé que son estilos muy diferentes y que no tienen nada que ver los unos con los otros, pero bueno, es lo que escucho. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por valorarme con 5 estrellas en iTunes y bueno, muchas gracias por estar ahí al otro lado y por echarle un vistazo a mi página web, yourspanishguide.com. Por darle al corazón en Spotify y bueno, en definitiva, por todo lo que hacéis por mí. Como siempre, que paséis un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes con las expresiones que he explicado esta semana en Instagram, ¿vale? Bueno, que lo paséis bien. Adiós.